El señor ministro de Salud, Alfonso Jaramillo. Ministro, buenos días.
Y buenos días, don Julio. Saludos para usted, para todo su radio oyente y su equipo de trabajo.
Gracias, ministro. Bruce McMaster, pues obviamente ha rechazado sus declaraciones y ha dicho que es que usted se pone muy bravo, se exalta, pero dijo que usted decía mentiras y que está muy angustiado por la diligencia en la Corte Constitucional. Pero, ministro, concretemos. Usted dice que los afiliados y Bruce McMaster deben 52 billones de pesos y que ese es el problema del sistema de salud. ¿Eso cómo se puede probar, ministro?
Yo creo que se puede probar de la siguiente manera. Y es que a él no le gusta, él me dice que yo digo mentiras y yo le puedo mostrar toda la información que le di a la corte, la puede certificar, es lo que no está pasando. Toda la información que nos dan a nosotros las EPS, por eso hemos denunciado, porque la información no es congruente. Una cosa le dicen a la DIAN, otra cosa nos dicen a nosotros, otra cosa le dicen a la superintendencia. Pues, ¿qué es lo que yo quiero decir? Este es el gobierno que más recursos le ha entregado a la salud. Y está demostrado a través de cifras, porque cuando nosotros vamos a la corte no podemos llevar cifras que sean mentirosas. Mire nomás usted el aumento que ha habido, el aumento solamente en el presupuesto de salud es más del 80%, ¿no es cierto? En términos reales es el 50% en cifras constantes, 1.4 puntos PIB. Nadie había hecho un aumento tan grande. En la UPC, la unidad de pago por capitación, hemos aumentado un crecimiento real del 28%, 21 millones de pesos, 1.2 puntos del PIB. Pero mire lo que ha sucedido, es que a partir, él se le olvida una cosa, que a partir del 2012, ¿no es cierto?, con la ley 1607, los empresarios dejaron de pagar lo que nosotros llamamos el aporte patronal, el 8.5% que hay que pagar. Y ellos dijeron que entonces ellos lo pagaban por imporrentas. Eso estuvo más o menos nivelado hasta el 2017 porque teníamos el CRE. Y el CRE lograba balancear eso. Pero a partir del 2018 los empresarios dejaron de pagar. Pagaron imporrentas solamente en el 2018 6 billones. Pero las exenciones fueron de 13 billones de pesos. Entonces hubo un faltante de 7 billones de pesos. Estas cifras están constatadas. En el 2025, en imporrentas, los empresarios no pagaron sino 14 billones de pesos y las exenciones fueron de 19 billones de pesos, una diferencia de 5.73 billones. Cuando usted suma desde el 2018 hasta el 2025, las exenciones, porque todas han sido 7 billones en el 2018, 6 billones 89 en el 2019, 5 billones 59 en el 2020, 8 billones 05 en el 2021, 0.22 en el 0.22 9 billones, en el 0.23 6.14 billones, en el 2024 3.18 billones y en el 2025 5.73 billones. Aquí en el ministerio es donde se dan las exenciones. Entonces nosotros llevamos esa cuenta muy detalladamente. Constatamos con lo que pagaron por imporrentas y en estos 8 años, desde el 2018 al 2025, en términos reales, en precios constantes, las exenciones equivalen a 51.7 billones de pesos. Billones de pesos. Entonces yo lo que digo es que toda esa plata ha tenido que pagarla el presupuesto general de la Nación. La salud la estamos pagando, somos nosotros, usted que paga la salud, nosotros que pagamos la salud, lo que es impuestos que paga la gente, ¿no es cierto? Pero los empresarios son los que han dejado de pagar. Y al doctor Bruno Master no le gusta que yo le diga la verdad. Y la verdad es que ellos, a través de todos los mecanismos de gobiernos amigos, los eximen de impuestos, y después entonces sus empresas, porque todas son sus empresas, ¿cierto? Todas, la Andy tiene ASEMI, ¿no es cierto? Andy tiene ASEMI, de Andy salió la procuradora delegada, y así ellos tienen todo un vínculo muy claro y definido en todo el sistema. Entonces, por un lado, eximen de recursos, yo no pago impuestos, sí, pago menos, pero sí, entonces el gobierno es el pueblo, ministro, pague más. Entonces, y lo único, ministro, que hemos hecho es pagar y pagar y pagar.
Ministro,
entonces,
pero
no aquí es verdad, pero aquí que hay entonces un, ellos ministro, estén con imporrentas, claro, logrando, pero, ministro, ajustar lo que han dejado de pagar.
Claro, ministro, pero pues es que usted culpa a los empresarios como si los empresarios se cogieran la plata o como si los empresarios decidieran no pagar. Y en realidad ahí hay una falacia argumentativa. Si los empresarios no están pagando más, es porque la norma no los obliga a pagar más. Si se cambiaron los aportes al CREE y el CREE no creció sobre lo que ellos tenían que pagar, pues eso es culpa de los gobiernos que hicieron mal los cálculos, no de los empresarios.
No hicieron mal los cálculos. Los cálculos los hacen muy claramente los empresarios. Saben que entonces por imporrentas iban a pagar menos impuesto.
¿La norma la generan los gobiernos o los empresarios, señor ministro?
Los gobiernos amigos de los empresarios, ¿no es cierto? Y entonces te terminan es haciéndole pagar al pueblo la salud. Entonces ahora las empresas de esos gremios quieren más dinero y nosotros demostramos que los dineros que se le han dado son más que suficientes, y lo que está pasando es que hay una situación irregular, porque por ejemplo, la integración vertical que estamos diciendo que no debe continuar, 150 empresas de ellos, 150 empresas, casi todas de ellos, ¿no es cierto?, tuvieron utilidades en el 2024 de 5 billones de pesos. En el 2025 esas 150 empresas particulares, en su gran mayoría, la gran mayoría, el 99% de las empresas, todas particulares, todas de la integración vertical de las empresas, pues tuvieron utilidades de 100.1 billones, 7.1 billones de pesos. Entonces, en solo 2 años tuvieron más de 12 billones de pesos de utilidades y dicen que están quebrados y que están perdiendo. Entonces, cuando uno los pone, porque es que ellos quieren que los costos financieros de ellos se les atribuyan como si eso fuera la suficiencia de la UPC. Y entonces, uno cuando comienza a validar los costos médicos y todos los gastos médicos, entonces se encuentra un paciente operado 5 veces de apéndice. Uno aparece 154 mujeres operadas de penis. Aparecen 308 mil muertos y aparecen costos en 4 años, costos de medicamentos por precios superiores. Esos son los dos términos, los fallecidos, pagando fallecidos y pagando medicinas por encima de los costos reglamentarios, en solo 4 años fueron más de 4 billones de pesos. Cuando los investigó la Procuraduría, no pudieron demostrar a la Procuraduría en el primer informe 11 billones de pesos que no saben en dónde están. Y en el último informe 2.7 billones de pesos que tampoco se sabe en dónde está el 2024 y no se ha investigado el 2023. Y la Fiscalía dijo claramente ayer en el debate, claramente, toda la cantidad de fraude, corrupción y de toda la situación que se está viviendo en cada una de esas empresas. Entonces, pues, yo lo que estoy diciendo es, ¿en dónde está la eficiencia de los recursos? Aquí piden y piden, pero ¿en dónde está la eficiencia? ¿En dónde está la gestión del riesgo? ¿Por qué no entregan los medicamentos? ¿Por qué no atienden a la gente? ¿Por qué no verdaderamente lo operan? ¿Por qué no les prestan los servicios? Cuando siempre pagamos por anticipado y los aumentos que han habido son muy superiores, demasiado superiores a los de los otros gobiernos. Si miramos nomás, por ejemplo, en el régimen subsidiado, el doctor, por encima de la inflación, el doctor Duque aumentó el 6.3%. Nosotros hemos aumentado el 24%, 4 veces por encima de lo que él aumentó por encima de la inflación. En el periodo de Duque, en el régimen contributivo, 9.84. Nosotros 17, el 17.25. 2 veces más aumentó más por encima de la inflación. O sea que el gobierno ha hecho un esfuerzo inmensamente grande, pero eso es un saco roto lo que tenemos nosotros en la EPS.
Ministro, pero buena parte de esas preguntas que usted hace también tiene que contestarlas el gobierno, que intervino unas EPS hace muchos meses, incluyendo la más grande de todas.
Es que, venga,
y paralelamente, ministro, usted insiste en el tema de las cifras de los fallecidos, pero se ha explicado hasta el cansancio que puede haber unos casos absolutamente condenables y que tienen que ser llevados hasta la justicia sin duda, pero que no son 300.000. Muchos de esos casos son casos de fallecidos que se reportaron posteriormente y de servicios que no se les prestaron cuando estaban vivos, ministro. Eso está clarísimo.
No, señor, porque además eso ha sido supremamente claro. Eso es lo que dicen, que es que ellos facturaron tarde. No, señor, porque nosotros tomamos es el día de del fallecimiento y les damos 2 días y siguen facturando después de eso. ¿No es cierto? O sea, esto está aquí supremamente claro. Y tan claro es que todas estas denuncias están en la fiscalía. Y tanto es que después de que revisó lo que nosotros presentamos, la corte también entonces hizo su solicitud a la Fiscalía para la investigación por causa criminal, dice la Corte. Y además acordémonos que ya ASEMI, o sea, el gremio de los contributivos, ya fue multado y sancionado por utilizar mecanismos inadecuados y dar información inadecuada. Es que esto no es nuevo, es que desafortunadamente el sistema, lo hemos venido diciendo, está fallando estructuralmente, y por eso hay que hacer la reforma, más que nunca hay que hacer la reforma. Gobierno que llegue, el que sea, tiene que hacer la reforma para múltiples razones. Esto no funciona como está acá, esto no se le puede seguir echando plata a un saco roto, no va a haber presupuesto. Y fuera de eso, vuelvo y repito, está pesando sobre el presupuesto general de la nación, no directamente sobre quienes deberían de ayudar y colaborar en estos procesos. Los empresarios no están aportando lo que deberían de aportar, porque su aporte patronal debería ser el luto 8.5, y con todas las exenciones que han tenido, no están aportando. Entonces aquí está aportando es el pueblo, aquí está, pues sacamos es del presupuesto general de la nación para poder financiar esta situación que, vuelvo y repito, se ha convertido en un saco roto. Nosotros intervenimos para no liquidar, porque de las 28 EPS, las 26 están para liquidación. Uh-huh. Todas las EPS están para liquidación, no cumplen ni con capital, ni con patrimonio, ni con reservas. Todas están para liquidación. No se les debería dar un solo peso como estipula la ley, porque en esas condiciones no pueden manejar recursos del Estado, no pueden manejar recursos públicos. Pero hemos logrado mantenerlos a ver si había reforma. Para la reforma hemos estado esperando 3 años, el señor presidente ha estado esperando 3 años para buscar cómo solucionar el problema. Intervenimos las que estaban más mal, siguen mal, por supuesto, porque desafortunadamente hay situaciones administrativas terribles internas. Usted cambia el interventor y de abajo todo está podrido, desafortunadamente, y lo hemos hecho saber.
Ministro, pero usted habla de un saco roto, y el presidente Gustavo Petro, usted mismo, insisten en que el sistema no es sostenible, en que hay que hacer la reforma, pero también desde distintos gremios y sectores aseguran que esto es consecuencia de una crisis generada por el propio gobierno, de unas condiciones y decisiones que se han establecido por parte de la administración del presidente Gustavo Petro para llevar al sistema de salud al punto en el que se encuentra en este momento. ¿Usted qué responde?
Yo presenté un video más claro que nunca de uno de los contradictores que estuvo 6 años aquí, no solucionó el problema, doctor Alejandro Gaviria. Dice el señor Alejandro Gaviria: tenemos intervenida la tercera parte de las EPS, eso es lo que nosotros también tenemos, la tercera parte intervenida. Todas están con capital negativo. Si esto fuera, dice él, si esto fuera una industria, esto estaría para liquidación. Así lo dijo claramente, lo presenté. Año 2013 en el Congreso de la República, año 2013 en el Congreso de la República. ¿Qué hizo el doctor Gaviria? Eso es que echar la pelota ahí para adelante a ver cómo va pasando, como se lo dijo a Cristo. Porque pregúntale al doctor Cristo qué fue lo que le dijo: no, eso hay que echarle la pelota para adelante porque no hay solución. ¿Qué hizo? Mejor ampliarle las EPS para que no cumplieran con reservas, no cumplieran con patrimonio, no cumplieran con capital, y les dio 7 años para que pudieran lograr equiparar y solucionar su problema. No lo pudieron. ¿Qué hizo el doctor Duque? Les dio 12 billones de pesos. No sabemos qué pasaron con los 12 billones de pesos del punto final. Si eso hubiera sido así, y entonces el doctor Gaviria hubiera solucionado el problema que él mismo mencionó en el 2013. Si el doctor Duque hubiera solucionado el problema de las EPS después de haberles entregado 12 billones de pesos en el punto final, 12 billones de punto final, ¿por qué cuando llega este gobierno inmediatamente da la alerta? El sistema está quebrado, las EPS están quebradas, se debe más de 25 billones de pesos, lo dijo el señor presidente recién llegado en octubre del 2022. Nadie le dijo, esto va a ser chu, porque el sistema no tiene cómo, estructuralmente está acabado. Sí. Entonces nadie, y entonces comenzamos a presentar una reforma que la hemos
llevado dos veces al Congreso, dos veces lo ha aprobado la Cámara, dos veces lo ha hundido el Senado, buscando alternativas, soluciones, oyendo a todo mundo, teniendo la posibilidad de ampliar el presupuesto, de pagar las deudas, de solucionar todos esos impases que tenemos, pero no, hay que dejar es que entonces se vaya deteriorando más el sistema.
Sí.
Esa es la realidad, ministro. Porque es que entonces le podemos echar la culpa al gobierno de todos los problemas que hay,
sí, ministro.
No de lo que hemos tenido durante todos estos años con este sistema. Se ha enriquecido a unos pocos y desafortunadamente no le ha dado la salud a quien más lo necesita.
Ministro, hoy lo que la gente ve es un cruce de señalamientos de el gobierno contra las EPS, de las EPS contra el gobierno, porque pues dice que no gira el dinero que corresponde, al punto que la Corte Constitucional lo requirió a usted ayer por la UPC, diciendo que no, pues se ha aumentado lo que se debería por cada uno de los colombianos en materia de salud. ¿No cree usted que aquí al final, en medio de esta pelea, ha faltado que haya un árbitro que resuelva? Es decir, porque la justicia es la que debe tener la última palabra de quién es el que se roba, quién es el que ha fallado.
Hay una cosa que es importante tener en cuenta. Yo he tenido, pues como muchos de ustedes seguramente, yo he tenido la posibilidad de vivir en sistemas como por ejemplo el sistema nórdico, porque me especialicé en Suecia, duré 7 años y medio haciendo cirugía cardíaca y cirugía cardíaca pediátrica. Entonces, ahí hay un sistema, ¿no es cierto? Canadá tiene otro sistema. Pero, ¿qué es lo que quiero? Gran Bretaña tiene otro sistema. Pero, por ejemplo, para mencionar Gran Bretaña o los países nórdicos, la sociedad se ha puesto de acuerdo en un sistema, lo han ido mejorando, lo han ido solucionando, y pase lo que pase en el gobierno, puede ser de derecha o de izquierda, ese bienestar para la comunidad siempre se mantiene como una conquista. Aquí desafortunadamente, porque entonces consideran que la ley 100 es infalible y porque el modelo es infalible, un modelo neoliberal que le entrega los recursos, a los particulares y que cree que es infalible, entonces hay que mantenerlo. Y no nos hemos podido poner de acuerdo verdaderamente, sí, en un sistema que verdaderamente pueda llegar a todos los colombianos en todos los rincones del país, y no lo que hoy tenemos, sí, que desafortunadamente favorece a ciertos sectores. Entonces,
lo que yo le digo es, hagamos una
reforma.
Bueno, no, sí, pero es que eso ya no pasó. Eso ya no pasó en este gobierno, ministro. Esa es la realidad. No pasó.
Qué pena con ustedes, pero resulta que todavía puede pasar.
La realidad política indica que no. Estamos en elecciones, no hay como citar al Congreso, no va a pasar, ministro. Pero ministro, es que a mí lo que me preocupa es que en medio de estas discusiones y eso de que la reforma que no va, pero permítame, ministro, permítame, le hago la pregunta. Permítame. Porque a mí lo que me preocupa es una persona que en este momento está enferma en su casa escuchando esto, queda absolutamente conmocionada, porque sabe que una persona que puede tener una enfermedad grave o que tiene una cita, escucha, no, que las EPS están quebradas, no, que entonces no hay nada que hacer, que si no hay una reforma, entonces esto no se soluciona. ¿Qué se va a hacer con los pacientes que en este momento están enfrentando enfermedades graves y que muchas veces no encuentran la solución que buscarían en esas EPS? O sea, la verdad es que en este debate político se nos olvida, y jurídico, se nos olvida el sufrimiento de la gente que está buscando solucionar a sus problemas de salud.
Yo recorro 3 veces a la semana, 4 veces a la semana el territorio, buscando soluciones en las zonas más apartadas del país, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos, como ustedes tienen, prepagadas, entonces van aquí, entonces llegó don Julio y eso le abren las puertas inmediatamente, ¿no es cierto? Yo cuando era de a pie duré un año para que me operaran una hernia, ¿no es cierto? Y teniendo prepagada, ¿cierto? Ahora cuando me operé cuando estaba de ministro, y más me demoré en llegar y tener la orden de la cirugía, y inmediatamente me dijeron, ¿a qué hora se quiere dejar operar? ¿A qué hora lo van a operar? No, aquí la situación es diferente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a seguir luchando y eso es lo que tenemos que cambiar. Un sistema que desafortunadamente tiene sus fallas, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que traducirlo a que verdaderamente podamos llegar a todos los rincones. Nosotros no podemos estar aquí teniendo una situación en que está enriqueciendo a los empresarios y por eso es que los recursos no llegan. Eso es la, esa es la pregunta, pero aquí lo que hay que ver es, porque nosotros sí estamos luchando para que se les atienda a los pacientes y por eso estamos llegando a todos los rincones. Por eso llegamos con equipos básicos que deberían de haber salido de la unidad de pago por capitación y no dejó la corte que se utilizara, diciendo que la ley dice que la UPC, de la UPC tienen que salir los equipos básicos de una ley que no pusieron en práctica, que fue sancionada en el 2011, la ley 1438 del 2011. Por lo que yo fui llamado a la corte por un presunto desacato, es una ley, es una sentencia 760 del 2008, que no han cumplido ninguno de los gobiernos que han venido, no han cumplido ninguno de los gobiernos.
Sí, no, pero bueno, no entonces, los cumplieron, eso entonces, está bien, pero ministro,
vamos es a que... seguir luchando por los
mientras se da todo esto, yo quiero recordar lo que dice la ley,
la lucha de los empresarios es por tener
pero
más
es que plata eso es quedarnos en la pelea, ministro. La pelea con los empresarios, que el Congreso y la gente tiene que enfrentar su situación.
Van a tener que cumplir con su
derecho. Mire, la ley 1751 dice que el Estado debe abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas, ministro. Es lo que está ahí.
No se le puede entregar la plata a los particulares para que los particulares no cumplan con la gestión que está estipulada de gestionar el riesgo. Aquí los responsables de que no se esté cumpliendo son los que están recibiendo los recursos, que no le pagan a las EP, a los hospitales públicos, no le pagan a las clínicas que no sean de su integración vertical, no entregan los medicamentos en forma adecuada, no le pagan a los gestores farmacéuticos, mientras que el gobierno paga por anticipado todos y cada uno de los recursos, porque no, se lo hemos demostrado a la Corte. Nosotros pagamos anticipadamente cada uno de los recursos y no tenemos ni una sola deuda con las EPS. Así de sencillo.
Señor ministro, pero bueno, en ese sentido, ¿cuál es entonces la solución? Justamente porque vemos que hay hospitales sin pagos y pacientes sin medicamentos. Hace poco veíamos...
¿Hay hospitales sin pagos? Porque resulta que las EPS le pagan a sus clínicas y no le pagan a los hospitales.
¿Y cómo hacer para garantizar que los pacientes hoy en día puedan recibir sus tratamientos?
Yo me estoy reuniendo todas las semanas con las intervenidas para presionar para que le paguen a los hospitales, porque todos están incumpliendo con la ley. La ley dice que el 60% de los recursos del régimen subsidiado tienen que contratarse con los hospitales, no lo están haciendo. La Contraloría hizo eso, esa es una función de la superintendencia, pero también ahora en esta ocasión me dijo, intervenga usted también, ministro. Entonces yo estoy interviniendo. Ya me reuní con todas y cada una de las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, para decirles claramente que tienen la obligación de contratar el 60% del régimen social y pagarle a los hospitales públicos. Y aquí me reúno todas las semanas con las intervenidas para estar constatando si están mejorando los recursos y los pagos que tienen a los hospitales públicos, porque son los hospitales públicos los que están en todos los rincones del país atendiendo a la gente más vulnerable y más necesitada de este país. Entonces, yo cumplo con mi función. A mí me llamó la Corte. No, si yo estoy cumpliendo mi función, sino si la UPC, la unidad de pago por capitación, es suficiente o no es suficiente. En el estudio de nosotros es suficiente. Lo que presentan las EPS son sus estados financieros, que es su estado de desempeño y de ineficiencia. Si pierden plata porque son ineficientes, claro. Entonces... no hablamos nunca aquí de la eficiencia, no hablamos nunca de qué es lo que hacemos con la plata. Y cuando revisamos qué están haciendo con la plata, la Contraloría dijo que hasta pagaban clases de pilates y de otras cosas más, ¿no?
Sí, ese informe fue terrible. Entrevistamos al doctor Ospina ayer en estos micrófonos. Y el doctor Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor de la nueva EPS, ante la pregunta de si es suficiente la UPC, contestó que no. Y que él cree que tiene que ser diferenciada.
¿Qué sabe el doctor Ospina que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia.
Pero entonces, pues si no sabe nada, ¿por qué lo pusieron de interventor de la EPS más grande del país, ministro? Mucho, ¿cómo así?
Por eso es un debate que se está llevando a cabo, ¿no es cierto? Un debate que está llevando y que ha llegado inclusive a los estrados de la Corte, ¿no es cierto? El doctor no sabe de eso. El doctor que se dedique a lo suyo, pero no debería decir...
Pero si doctor Aramillo, no, si el interventor de la EPS más grande del país no sabe nada, ¿para qué lo nombraron?
Entonces, por eso, entonces es grave, porque ¿qué? ¿De dónde sacó eso?
No, pues hay que preguntarle a él.
Que se dedique a administrar la EPS, porque Ave María sí tiene trabajo. Ave María sí tiene trabajo. Trabajo,
tiene que llegar, pero es que la UPC que es un valor que él necesita para poder hacer su trabajo también.
Sí es.
Pero no ponerse
sí más...
a decir el, cosas que no le corresponden. Porque mire,
sí es lo ¿cómo más no grave le va a corresponder? ¿Cómo no le va a corresponder, ministro?
Esto sí es grave, Marcela, descalificar al nuevo interventor de la EPS.
Puesto por el presidente, ¿no? No se nos puede olvidar.
¿Cómo no le consultaron a usted ese nombramiento?
Venga, no, pues es que yo no soy el que nombro los directores, yo no nombro los interventores.
Pero es su jefe, el presidente de la República.
No me corresponde a mí nombrar los interventores. No, es que no me corresponde a mí nombrar los interventores. Yo lo que quiero decir es que el doctor no sabe cómo se elabora la UPC. Es que esto es un trabajo.
Pero cómo no, pero es muy llamativo lo que usted dice, ministro, ¿cómo no va a saber?
Esto tiene una fórmula. No, él no sabe cómo se hace la UPC.
Pero entonces usted está confirmando las críticas de la oposición. La oposición dice que ahí pusieron a un político que no tiene idea y que no está capacitado para el manejo de la nueva EPS.
El doctor Ospina logró sacar adelante el hospital universitario cuando estaba en su peor situación. Él sabe administrar, pero él desafortunadamente no puede conceptuar sobre la UPC, porque ese es un tema bastante complejo y delicado. Él no puede opinar sobre eso. No sé si lo sacaron del contexto, porque como todas las cosas las sacan del contexto, ¿no es cierto? No sabemos exactamente qué dijo él. Habría que mirar detenidamente, porque como aquí uno dice una cosa y otra cosa es lo que le escriben a uno, pero el doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no. Aquí hay un equipo
es que esto
de
sí es la tapa del congolo, como dicen, ministro, que usted dice que el señor encargado del tema no sabe y lo nombra a su propio mi gobierno.
No han ido a Oxford porque pues no tienen, porque son, pues ellos no son personas de capital ni pertenecen al curubito de este país, pero aquí tenemos un grupo de personas supremamente preparadas que han venido utilizando las mismas reglas que están estipuladas desde la ley 100 de hace más de 20 años, con algunas modificaciones que ha venido haciendo todo gobierno, menos nosotros, porque nosotros no hemos cambiado nada, hemos utilizado las mismas reglas que utilizó el señor Andrés Pastrana, el señor Uribe, el señor Santos, el señor Duque, todos los que han pasado, han gobernado aquí, han estado...
Pero ministro, yo tengo una duda.
No han solucionado
por
nada.
Casualidad, ¿usted no ha hablado de esto con él? ¿Con el doctor Ospina?
¿Con quién?
Con el doctor Ospina,
si
es que son del gobierno. Es que ustedes, por eso, pero es que ustedes dos son del gobierno y manejan el tema de salud, y usted está diciendo al señor que no sabe nada del tema.
Yo estaba en la corte, ¿cómo puedo yo estar en todas partes al mismo tiempo? No, tampoco, no me exijan tanta cosa. Yo soy un ser humano.
No, pero es que es del mismo tema. Es que no le estoy hablando de que hable con el ministro de Defensa, con el señor que tiene que ver con el tema de la salud.
Estoy aquí en un consejo. Ayer no, pues yo todos los lunes hago consejo. Consejo directivo a las 6 de la mañana los lunes. Ayer no pude porque tenía que prepararme como me preparé adecuadamente para demostrar a la Corte que si hay suficiencia de la UPC, ¿no es cierto? Ese era el debate. Entonces, y nos tomó varios meses, porque esto no es de hoy ni de ayer, comenzar a mirar para yo poder hablar con propiedad, porque es que esas son cosas especializadas. Y por supuesto, entonces estuve todo el día en la corte y ahora por la mañana es que me dicen, porque ni siquiera he leído el texto, me dijeron que el doctor había opinado sobre la UPC. Pues que el doctor no es la persona para que opine sobre la UPC, tiene que dedicarse ahora a buscarle, como seguramente se lo habrá pedido el presidente cuando se posesionó ante él, de que tiene que entrar a solucionar los problemas de la empresa, ¿no es cierto? Primero que la empresa tenga todos sus claramente identificado qué es lo que ha hecho, porque esta empresa se intervino por una situación que eso hay que mirarlo claramente, y lo sabe la Contraloría y los estados financieros lo demuestran, y también lo va a demostrar ahora ya la auditoría forense que se está haciendo.
Bien, pero ministro,
ocultaron en la nueva EPS, ocultaron todo lo que era más de 9 billones y puede ser más billones de pesos de pérdidas que nunca aparecían en los estados financieros de la empresa. Por eso hoy están pagando y están en juicio las personas que estaban acá. Y deben de ir a juicio también los miembros de la junta directiva que permitieron todas estas cosas, en donde están personas supremamente prestigiosas. Ministro,
y en esa línea, pues entonces también deberían ir a juicio los miembros de la junta del FOMAG.
Pero
aprovechemos, ministro, que esta oportunidad de conversar con usted ampliamente sobre el tema de salud es importante. Ministro, hablemos de la salud de los profesores, por favor, de los maestros. Ministro.
Eso, por favor, mire, pregúnteselo a FONADE, a FOMAT.
Pero es que, ministro, tenía una asesora suya trabajando allí en el FOMAT.
Resulta que yo no soy, oiga, perdóneme, discúlpeme, con todo respeto, es que resulta que yo no soy miembro del consejo del FOMAT, ¿cierto?
Por eso, entonces que los metan ellos también en la cárcel.
Allá hay unos ministros y allá hay unos miembros de FECODE.
Es que eso es lo que quería preguntarle.
Yo apenas...
¿A ellos los deben mandar a la cárcel?
Un simple
ministro. Usted es el ministro de salud.
Técnico, ¿no es cierto? Entonces...
usted es el ministro.
Discúlpeme. Venga, es que por eso fue que yo aborté la citación que me hicieron a mí en forma irregular en el Congreso. Porque es que yo no represento absolutamente nada en ese sistema de salud. Ese es como los sistemas de las Fuerzas Armadas, son sistemas, regímenes especiales, en donde el ministerio no tiene absolutamente nada que ver. Bien, ahí queda la discusión. Muchas gracias. A todos muy amables, muy agradecidos.
Ministro, hay que preguntarle también por lo de Medellín. Es que una urgencia hospitalaria es importante.
¿Cómo ha sido de Medellín? ¿Qué pasa ahora con Medellín?
No, pues obviamente que decretaron una emergencia hospitalaria por si no conocía la noticia.
Entonces por Santander
No, ministro, lo que pasa es que hay una medida cautelar en la que obligan al gobierno nacional a pagar las deudas, y es una medida cautelar que no se ha cumplido desde el año pasado. ¿Cuándo le van a pagar esos dineros que le adeuda el gobierno nacional a las diferentes EPS, a los hospitales de la ciudad de Medellín, al sistema de salud de Medellín, ministro?
Eso, yo no soy el que pago deudas. Yo creo que el ministro de Hacienda le puede dar una respuesta más clara al respecto. Muchas gracias. Muy amable a todos, muy agradecido.
Ministro Jaramillo, gracias por atendernos. Ha sido, como siempre, usted muy amable con Caracol y con estos servidores. Gracias.